Queridos hermanos de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques. Le cuento que... hoy es lunes 20 de octubre del 2008, lunes de la 29ª semana del tiempo ordinario, y celebramos la fiesta de San Pedro de Alcántara. Le invito a compartir con nosotros de este programa lleno de bendición, palabras de amor y de iglesia. Y empezamos con la liturgia de la palabra. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, hubo un tiempo que estabais muertos por vuestros delitos y pecados, cuando seguíais la corriente del mundo presente, bajo el jefe que manda en esta zona inferior, el espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios. Antes, procedíamos nosotros también así, siguiendo los deseos de la carne, obedeciendo los impulsos de la carne y de la imaginación. Y naturalmente, estábamos destinados a la reprobación, como los demás. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia estáis salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Así, muestra las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe, y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios, y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. Nosotros, pues, obra suya, nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras, que Él nos asignó para que las practicásemos. Hasta el final del texto de hoy, Pablo nos recuerda: a vosotros que habéis creído, nos ha salvado por gracia. No viene de nosotros, es un don de Dios. ¿Pero por qué ha tenido que ser así? Al comienzo del texto nos dice que vivimos de una manera que no andábamos bien. Y efectivamente, vivíamos según el compás de este mundo y del soberano del imperio del mal, el espíritu que en estos momentos hace que muchos hombres no escuchen a Dios. He aquí el problema. ¿Qué significa para usted escuchar a Dios? Señor, ayúdame para que pueda entender la profundidad de tu don. Salmo responsorial. El Señor nos hizo y somos suyos. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, y por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor nos hizo y somos suyos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lo que has acumulado, ¿de quién será? En aquel tiempo, dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó, Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente, Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso otra parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo, Haré lo siguiente. Derribaré los graneros y construiré unos más grandes. Y almacenaré ahí todo el grano y el resto de mi cosecha. Entonces me diré a mí mismo, Hombre, tienes bienes acumulados por muchos años. Túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico delante de Dios. Es palabra de Dios. Jesús no se incorpora a un problema familiar, pero enfoca dónde está el problema, en la codicia. La historia de este hombre rico es toda sobre él mismo, de cuánto tiene y de cómo procura tener más. Entonces podrá tener una vida de esparcimiento. Su autoestima se centra en lo que posee. Esto puede suceder a todos. Colocamos nuestra seguridad en salud, posesiones, reputación o familia. La verdadera autoestima llega al saber que somos realmente amados por aquel que nos crea, minuto a minuto, y nos ama para siempre. En tiempos de Jesús, y aún a veces en nuestro hoy, la abundancia de riquezas acumuladas es vista como una forma de bendición de Dios. La advertencia que da Jesús en este texto está de alerta, y la manera como lo desarrolla en forma de parábola, nos queremos poner delante de la pregunta por el sentido de la vida. Jesús advierte de lo absurdo que supone poner este sentido en las riquezas, sobre todo porque la muerte inevitable hacen que éstas vengan a ser nada. En cambio, llama a hacerse rico delante de Dios, y esto pasa solo por la auténtica conversión del corazón y por un remover de los valores que mueven mis acciones y decisiones. El texto puede ser un buen cuestionamiento sobre la relación que mantengo con las cosas y sobre todo a qué especie de riqueza aspiro. Si a una riqueza meramente material para mí, o bien una riqueza que va mucho más allá de la posesión y la acumulación. Ahora que estamos en tiempo de crisis y que se han hundido muchos graneros, quizá es un buen momento para hacerse esta pregunta. ¿Amasar para sí o ser rico ante Dios? San Basilio, monje y obispo de Cesarea de Capadocia, doctor de la Iglesia, homilía 31. ¿Qué voy a hacer? ¿Construiré graneros más grandes? ¿Por qué habían producido tanto las tierras de este hombre que no iba a hacer un mal uso de sus riquezas? Para que se manifiesta con mayor esplendor la inmensa bondad de Dios, que da su gracia a todos, porque hace caer la lluvia sobre justos e injustos, hace salir el sol tanto sobre los malvados como sobre los buenos. Los beneficios de Dios para este hombre rico eran una tierra fecunda, un clima templado, abundantes semillas, bueyes para labrar y todo lo que asegura la prosperidad. ¿Y él qué le devolvía? Un mal humor, misantropía y egoísmo. Es así como agradecía a su bienhechor. Olvidaba que todos pertenecíamos a la misma naturaleza humana. No pensó que era necesario distribuir lo superfluo a los pobres. No tuvo en cuenta ninguno de los preceptos divinos. No niegues un favor a quien es debido, si en tu mano está el hacérselo. Proverbios 3:27. La piedad y la lealtad no te abandonen. Proverbios 3:3. Parte tu pan con el hambriento. Isaías 58:7. todos los profetas y sabios que proclamaban estos preceptos, pero él se hacía el sordo. Sus graneros estaban a punto de romperse, por demasiado estrechos para el trigo que metía, pero su corazón no estaba saciado. No quería despojarse de nada, aunque no llegara a poder guardar todo lo que poseía. Este problema le angustiaba. ¿Qué haré?, se repetía. ¿Quién no tendría lástima de un hombre tan obsesionado? La abundancia le hace desdichado. Se lamenta igual que como los indigentes. ¿Qué haré? ¿Cómo voy a alimentarme, vestirme? Considera, hombre, ¿quién te ha colmado de estos dones? Reflexiona un poco sobre ti mismo. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que se te ha confiado? ¿De quién has recibido esta carga? ¿Por qué has sido escogido tú? Eres el servidor del Dios bueno. Estás encargado de tus compañeros de servicio. ¿Qué haré? La respuesta era muy sencilla. Saciaré a los hambrientos. Invitaré a los pobres. Todos los que no tenéis pan, venid a llenaros de los dones de Dios que me ha concedido y que fluyen como una fuente. El ser humano no tiene poder en su propia vida como dueño y señor. No puede contentarse con hablar consigo mismo. Dios interviene haciendo diálogo. El hombre debería tratar también con los demás hombres, pero muchas veces le importan tan poco como Dios mismo. Es insensato quien piensa así, como si la seguridad de su vida estuviera solo en su mano o en sus posesiones. El que no cuenta con Dios lo niega prácticamente y es insensato. Que nuestra vida no se asegura con la propiedad y los bienes, lo pone al descubierto la muerte. La riqueza que el hombre acumula para sí, con la que quiere asegurarse la existencia terrena, no le aprovecha en nada. Tendrá que dejarla ahí, en manos de otros. Solo el que se hace rico ante Dios, el que acumula tesoros que Dios reconoce como la verdadera riqueza de su criatura predilecta, saca provecho. El querer asegurar nerviosamente su vida por sí mismo lleva al hombre a perder la vida. Solo la entrega a Dios y a su voluntad la preserva. Toda ansia de aumentar los bienes es enjuiciada como un peligro del que han de guardarse bien los discípulos. El ansia de poder y de poseer descubre la ilusión de creer que la vida es asegurada con los bienes y más con su abundancia. La vida es un don de Dios, no fruto de la posesión, abundancia o riqueza en bienes de la tierra. De hecho, no es el hombre que el que dispone de la vida, sino Dios. Brothers que no se hablan, familias peleadas y encontradas, mamás peleadas con sus hijos porque tienen platita, papás descasados porque son mayorcitos y no vayan a perder su dinerillo por la esposa rarilla, herederas enemigas a juicio porque a mí me toca alguito más, parcelas chiquitas porque esto es mío y no tuyo, abogados que se ganan con la salsa de picafuerte del desgraciado que se llama la codicia. A menudo me llegan personas que han entrado en procesos cancerosos o depre, que al final llega al mismo punto, por la platita o mamona. Y más claro, el dinerillo que por ahí van a hablarse, sin hablarse y en juicios interminables. Por culpa del mío, mío, se te acercan en confesión. Algunos se confiesan mejor y se han preparado más o tienen más finura del alma y otras peor. Algunos tienen una manga muy ancha y otros son escrupulosos. Los pecados son de lo más variopinto. Envidias, celos, lujuria, pereza, gula, ira. Hay pecados que son muy llamativos, aunque no suelen ser los más importantes, y otros que parecen casi nimios, pero que son las raíces de los demás. Si hay algún pecado que se esconde habitualmente, es la codicia. En aquel tiempo, dijo Jesús: En aquel tiempo, dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó, «Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros?» Y dijo a la gente, «Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. El codicioso tiende a ocultarlo, e incluso a ocultárselo. Es un pecado muy sutil, ya que da bastante vergüenza propia y es difícil de reconocer. A ver si me explico. El que se acusa de ser envidioso, y hace bien si lo es, en el fondo también está diciendo que hay gente que vive mejor que él, tiene más bienes o más cualidades. En el fondo uno está diciendo, fíjense lo pobrecillo que soy, es normal que envidie a estos. La envidia parece que se autojustifica. Sin embargo, el codicioso es el que quiere tener más, acumular más, poseer más. Le sobra, lo sabe, y no tiene ninguna necesidad de continuar teniendo cosas, pero cierra sus ojos a las necesidades de los demás y quiere seguir juntando bienes. En el fondo sabe que son bien ciertas las palabras del Señor. Necio, esta noche te van a exigir la vida, lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí, y no es rico ante Dios. El codicioso sabe que es un necio, que la mortaja no tiene bolsillos, y por eso es tan difícil de reconocer. Lo justificamos con los apetitos de necesidades o de previsión para no reconocerlo. En el fondo, es un pecado tan burdo y feo que no queremos reconocerlo. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia estáis salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe, y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, porque nadie puede presumir. Somos, pues, obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que Él nos asignó para que las practicásemos. Este es el remedio contra la codicia. Nuestra salvación no depende de nuestros bienes, nuestra confianza no está en las cosas, sino en la riqueza insondable de la misericordia de Dios. Los santos han sabido vivir la pobreza, el desprendimiento de las cosas del mundo, ya que una vez conocida la verdadera riqueza, que es el amor que Dios nos tiene, todos los demás lo estiman por basura. Cuando nos libramos de la codicia, entonces tenemos tiempo para las buenas obras. El que sigue esclavizado por ella, solo tiene tiempo para conseguir más y más, y en este más se va alejando de los suyos para amasar todo lo que pueda, y se pierden los tesoros del amor de la familia, de hermanos, de hijos con su padre o su madre. La Virgen María solo codició los bienes de ahí arriba, y su único tesoro lo mezcla en sus brazos. Que ella nos enseñe a hacer un buen examen de conciencia y a pedir perdón por toda clase de codicia. ¿Pero acaso es malo tener grandes cosechas? ¿Es malo construir un granero donde guardarlas? Nada de eso. Cristo elogiará siempre a los hombres sagaces y prudentes. El problema está en el alma. El desdichado protagonista de la parábola invita al alma a descansar, a dejar todo esfuerzo porque tiene todo suficientemente para vivir. Cristo está refiriéndose en estas líneas a la eterna tentación de todo un pueblo y toda persona que alcanza cierto bienestar. Creer que ya no necesita de Dios, por tener cubiertas las necesidades corporales, y en su querer más, entra la esclava de la muerte, que hace estragos por doquier, rompiendo las vidas, matando corazones que se embotan porque me han quitado mi hermano alguito que me tocaba de la herencia de los pobres padres, que por cuatro cuartos no solo se quitan el habla y el cariño, sino que se llenan de pecado y de muerte. Pues no hacen poco negociazo toda la peste de brujos y sortilegios y todos los demonios que se quedan tan panchos, mientras se pierden los valores más íntimos y tiernos que el cielo ha regalado a tantos corazones. Ojito con este zapazo de miserable demonio que cree infierno fuera del suyo. También hay los vivos y despiertos por el reino de los cielos. Cuando el hombre tiene pan, placeres, seguridad social y pasatiempos apetecibles, no siente la necesidad de Dios, y tampoco cree que el demonio actúe, pues a él no le toca. Pero también los hay que gozan de su avanzada sociedad occidental, que tienen su casa, su coche, su salario, que les permite vivir holgadamente, pero eso sí, no olvidan que el alma necesita trabajar y hacer buenas obras. Y además, comparten lo que tienen poniéndolo al servicio del Evangelio y de sus hermanos. Por buenos que ya seamos, por muchas conquistas que tengamos con nuestras oraciones, sufrimiento y esfuerzos, no es suficiente si seguimos en la tierra y no estamos exentos de sucumbir a la tentación. La vida es un periodo de tiempo corto que tenemos para decidir nuestra eternidad y para amar. Cada día mueren millones de personas. Un día será el tuyo y el mío. Un día todo esto habrá acabado y tenemos en nuestras manos que ese día sea el mejor de nuestra vida. Hemos de trabajar sin descanso, pensando en el día que todo será descanso. Puede que la idea del cielo no nos incentive demasiado, pero prefiramos un previo terrenal, que creamos que el cielo es una levitación aburrida. No desconfiemos. Cuentan de aquel pobre vagabundo que pidió al rey una moneda y éste le miró con cariño, y le lavó, le vistió con las mejores galas y lo llevó a palacio. No nos quedemos con la moneda de la felicidad terrenal. Confiemos en nuestro rey, que mirándonos con amor, nos dará muy por encima de lo que pidamos e imaginemos. Todo lo que deseamos y mucho más está en el cielo. Pues vamos a llenarlo. Vamos a dedicar nuestra vida a hacer felices a los hombres, a llevarles al cielo y a mandar a paseo a todas las diabladas de las narices que se queden con su veneno de codicia estéril y pobretona. Intervención de Benedicto XVI en el Sínodo de los Obispos. Propone superar el dualismo entre exégesis y teología. Ciudad del Vaticano, domingo 19 de octubre del 2008. Publicamos la intervención de Benedicto XVI, que pronunció el martes 14 de octubre durante la decimocuarta congregación del Sínodo de los Obispos sobre la Palabra. El texto ha sido transcrito posteriormente y publicado este sábado por la información de la Santa Sede. El Papa pronunció estas palabras a partir de unas notas que había escrito en su cuaderno. Queridos hermanos y hermanas, el trabajo con motivo de mi libro sobre Jesús da la oportunidad de ver todo el bien que nos llega de la exégesis moderna, pero también permite reconocer sus problemas y sus riesgos. La Dei Verbum 12 ofrece dos indicaciones metodológicas para un adecuado trabajo exegético. En primer lugar, confirma la necesidad de la utilización del método histórico-crítico, cuyos elementos esenciales describe brevemente. Esta necesidad es la consecuencia del principio cristiano formulado en Juan I, 14. Verbum caro factum est. El hecho histórico es una dimensión constitutiva de la fe cristiana. La historia de la salvación no es una mitología, sino una verdadera historia, y por lo tanto hay que estudiarla con los métodos de la investigación histórica seria. Sin embargo, esta historia posee otra dimensión, la de la acción divina. En consecuencia, la Dei Verbum habla de un segundo nivel metodológico necesario para la interpretación justa de las palabras, que son al mismo tiempo palabras humanas y palabras divinas. El Concilio dice, siguiendo una regla fundamental para la interpretación de cualquier texto literario, que la escritura hay que interpretarla en el mismo espíritu en el que fue escrita, y para ello indica tres elementos metodológicos fundamentales, cuyo fin es tener en cuenta la dimensión divina, neumatológica de la Biblia, es decir, primero, interpretar el texto teniendo presente la unidad de toda la escritura. Esto hoy se llama exégesis canónica. En los tiempos del Concilio, este término no había sido creado aún, Pero el concilio dice la misma cosa. Es necesario tener presente la unidad de toda la Escritura. Segundo, también se debe tener presente la viva tradición de toda la Iglesia. Y tercero, por finalmente, es necesario observar la analogía de la fe. Solo allí donde los dos niveles metodológicos, el histórico-crítico y el teológico, son observados, se puede hablar de una exégesis teológica, de una exégesis adecuada a ese libro, mientras que con respecto al primer nivel de la actual exégesis académica, trabaja a un altísimo nivel y nos ayuda realmente. La misma cosa no se puede decir del otro nivel. A menudo, este segundo nivel, el nivel constitutivo por tres elementos teológicos indicados por la Dei Verbum, casi no aparece. Y esto tiene consecuencias más bien graves. La primera consecuencia de la ausencia de este segundo nivel metodológico es que la Biblia se convierte en un libro del pasado solamente. Se pueden extraer de él consecuencias morales, se puede aprender la historia, pero el libro como tal habla solo del pasado, y la exegesis ya no es realmente teológica, sino que se convierte en puramente historiografía. Historia de la literatura. Esta es la primera consecuencia. La Biblia queda como algo del pasado, habla solo del pasado. Existe también una segunda consecuencia aún más grave, donde desaparece la hermenéutica de la fe, indicada por la Dei Verbum. Aparece necesariamente otro tipo de hermenéutica, una hermenéutica secularizada, positivista, cuya clave fundamental es la convicción de que lo divino no aparece en la historia humana. Según esta hermenéutica, cuando parece que hay un elemento divino, se debe explicar de dónde viene esta impresión y reducir todo al elemento humano. Por consiguiente, se proponen interpretaciones que niegan la historicidad de los elementos divinos. Hoy, el llamado mainstream de la exégesis en Alemania niega, por ejemplo, que el Señor haya instituido la Santa Eucaristía y dice que el cuerpo de Jesús permaneció en la tumba. La resurrección no sería un hecho histórico, sino una visión teológica. Esto sucede porque falta una hermenéutica de la fe. Se consolida entonces una hermenéutica filosófica profana, que niega la posibilidad de la entrega y de la presencia real de lo divino en la historia. La consecuencia de la ausencia del segundo nivel metodológico es la creación de un profundo foso entre exégesis científica y lectio divina. Y ello a veces provoca también una cierta perplejidad en la preparación de las homilías. Cuando la exégesis no es teológica, la escritura no puede ser el alma de la teología y al revés. Cuando la teología no es esencialmente interpretación de la escritura en la iglesia, esta teología ya no tiene fundamento. Por eso, para la vida y para la misión de la iglesia, para el futuro de la fe, es absolutamente necesario superar este dualismo entre exégesis y teología. La teología bíblica y la teología sistemática son dos dimensiones de una única realidad, que llamamos teología. Por consiguiente, sería deseable que en una de las propuestas se hablara de la necesidad de tener presente en la exégesis los dos niveles metodológicos indicados por la Dei Verbum 12, en la que se habla de la necesidad de desarrollar una exégesis no sólo histórica, sino también teológica. Así pues, será necesario ampliar la formación de los futuros exegetas en este sentido, para abrir realmente los tesoros de la Escritura y del mundo de hoy y a todos nosotros. Pregoneros y apóstoles, esa es nuestra misión. Donde quiera que estemos, pregonar la verdad, la rectitud, la generosidad, junto a la palabra de Dios, dando testimonio de nuestra fe. Cuando oímos la palabra misión, misiones o misioneros, nos llega como un aire de selva, de lugares ignotos, de países muy distantes a nosotros y de un puñado de hombres y mujeres, que abandonando todo, comodidades y familias, se fueron a predicar el Evangelio. Pero tenemos que entender de una vez por todas que el mundo católico está en estado de misión. Cada uno de nosotros tenemos el deber de ser misioneros. No nos podemos conformar con ser católicos de bautizo, de primera comunión, tal vez de sacramento de matrimonio, y de una llamada de urgencia a sacerdote cuando estemos a las puertas de la muerte, y en algunas ocasiones tan solo por precaución. No vaya a ser que de verdad haya algo después. Hay quien dice, soy católico pero no practico. ¿Quién podrá decir, soy tenista si no juego tenis? ¿Quién podrá decir, poeta pero no hago versos? Nuestra vida de fe nos lleva a poner en práctica esa fe, mantenerla viva y que nuestra existencia tenga coherencia con lo que creemos. Tenemos una importante misión que realizar, primero con nosotros mismos, buceando y sumergiéndonos en la palabra de Dios, pregonando más a fondo en nuestra religión, no conformándonos con lo que aprendimos de niños. Y hoy la llevamos como asignatura aprendida con alfileres, y después hacer esta labor de misioneros con los más cercanos, con los seres que amamos dentro del núcleo familiar. Así como velamos, nos interesamos y preocupamos por su estado económico, bienestar y salud física, así hemos de poner el máximo interés por transmitirles lo que nosotros llevamos dentro, espiritualmente y también en el ámbito de nuestro trabajo y en el círculo social al que pertenecemos. Recordando las palabras de su santidad, el Papa Juan Pablo II, el don más precioso de la Iglesia, y nosotros somos Iglesia, puede ofrecer al mundo de hoy desorientado y inquieto, es la de formar cristianos firmes en lo esencial y humildemente felices en su fe. También en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, nos llega este mensaje muy válido para hacerse presente en nuestros días. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias y súplicas y acciones de gracias por todos los hombres y en particular por los jefes de Estado y demás autoridades para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregados a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. Pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Hombre Él también, se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido. Digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad, pues quiero que los hombres, libres de odios y divisiones, hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Pregoneros y apóstoles, esa es nuestra misión. Donde quiera que estemos, pregonar la verdad, la rectitud, la generosidad, junto a la palabra de Dios, dando testimonio de nuestra fe, como la gran luz que ilumina el mundo. Id por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Mateo 28, 16 al 20, Día Internacional de las Misiones. Los misioneros anuncian la buena nueva, que Dios nos ama y quiere que todos los hombres se salven. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a la Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verle, lo adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. mantente quieto, quieta, y sabrás que yo soy Dios. Señor, tus palabras me guían a la tranquilidad y a la grandeza de tu presencia. Muchos países sufren hoy las agonías de conflictos y guerras. Inclino mi cabeza y agradezco mi libertad. Ruego a Dios por todos los prisioneros y cautivos. En la presencia y amor de Dios, recuerdo paso a paso el día que termina, comenzando por el instante y mirando hacia atrás, momento a momento. Recojo y guardo todo lo bueno y luminoso, con mi gratitud. Pongo atención a las sombras y a lo que me dicen, y busco la sanación, la valentía y el perdón. Le deseo un feliz día lleno del amor y de todas las sorpresas que el cielo echa de milagros y lluvias de rosas a su corazón. Con amor. Queridos hermanos, queridas hermanas, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy de Toques. Les deseo que tenga una feliz semana llena de la presencia del Señor y que María, nuestra Madre, los conduzcan a su sacratísimo corazón. Que la paz del Señor reine en sus hogares y en sus familias. Jesús nos ama.